Para la próxima campaña presidencial, ¿cuál sería esa idea fuerza?
Bueno, Álvaro, Loreto, mira, es difícil poner el dedo en una sola propuesta, pero si tuviera que decir, diría un pacto de justicia tributaria, porque si no hay una mejor distribución de la carga tributaria, es decir, que paguen más quienes tienen más, no vamos a poder financiar todas las reformas sociales, estructurales que el país necesita. De lo contrario, sería pura demagogia, pura retórica, decir, yo quiero una mejor educación, quiero salud de calidad para todos, quiero descentralización, quiero el derecho a la vivienda. Bueno, pero si no se puede financiar, eso no son más que palabras al aire. Entonces diría, tenemos que tener un acuerdo en materia tributaria. Tenemos que tener impuestos más progresivos y menos regresivos, como son el IVA, que pone la carga igual a todas y todos los ciudadanos. Y lo que tenemos que tener entonces, más impuestos directos, ampliar la base de los impuestos a la renta, tener impuestos a las ganancias de capital, disminuir impuestos a las empresas que innoven, poner impuestos verdes a las industrias que emiten polución, las industrias que emiten CO2, poner impuestos a la comida chatarra, a las que perjudican a la salud, y por cierto tener muy claro que hay que supervisar el gasto público. Y eventualmente yo diría disminuir el IVA o devolver el IVA a los sectores más vulnerables. Entonces, esa sería, si ustedes me preguntan una propuesta, bueno, ahí hay una, tengo muchas más.
Sí, fíjese, ¿verdad? No sé si será...
Creo que eso es como una piedra angular, a mi juicio, del futuro.
Muchas gracias. No sé si será coincidencia o no, pero bueno, así está la discusión. Precisamente coincide lo que usted está señalando como una de las piedras angulares de su precandidatura presidencial, eventual candidatura presidencial, con declaraciones de Juan Sutil, presidente de la CPC. Los niveles de impuestos en Chile son altísimos. ¿Cómo? Entonces los electores, eventuales electores, se preguntarán también cómo es que se materializa una aspiración cuando hay semejante oposición, y no es cualquier ciudadano. Juan Sutil, digamos, es presidente de la CPC.
Del empresariado.
Bueno, pero justamente parte del diálogo con los empresarios es convencerlos que en Chile los impuestos son muy bajos comparativamente a los países de la OCDE, donde estamos. Los impuestos a las corporativos, a las empresas, son más o menos altos comparativamente. Los impuestos directos a las personas son bajísimos.
La renta.
Y la ilusión la ilusión es muy alta, y por eso hay que fortalecer también el servicio de impuestos internos. Hay que terminar con todo eso. No hay impuestos, básicamente, el tratamiento de las ganancias de capital. Bueno, en Chile es absurdo, hay que ir a impuestos a las ganancias de capital. Entonces, todo eso en materia de discusión, por eso que hablo de un pacto de justicia tributaria. Uh-huh. Porque no me vengan a decir que un pequeño empresario de repente paga proporcionalmente mucho más que un gran empresario. Y las exenciones que hay y las soluciones, todo el mundo las conoce, y por eso que hay un cierto acuerdo que tenemos que fortalecer el servicio de impuestos internos. Así que esta es materia de debate, y creo que si el empresariado no entiende que hay que ir hacia mayores impuestos, vamos a estar muy mal. Y yo he escuchado afortunadamente a algunos empresarios decir, inevitablemente la carga tributaria tiene que ser mucho mayor si queremos parecernos a países como Nueva Zelanda, como Australia, como los países escandinavos. Eso no se hace de la noche a la mañana. Yo creo que podemos levantar 5 puntos del PIB en 6 años. Sí. Eso es factible, pero también tiene que ir acompañado de medidas para el crecimiento económico, para recuperar el empleo, para recuperar la inversión. Esas cosas hay que hacerlas de manera simultánea, y seguramente los primeros años, dada la crisis, la pandemia, van a ser menos fuertes en términos de la del incremento de la carga tributaria, sí. Porque hay que poner el énfasis en la recuperación económica.
Heraldo, claro, justamente esta semana nosotros también el día lunes hablábamos con Francisco Vidal, vicepresidente del PPD, que también anunciaba su precandidatura, nos comentaba. ¿Cuáles son las principales diferencias que tiene con él usted?
Bueno, yo creo que en el debate que tendremos fraternalmente veremos las diferencias. Yo quiero simplemente subrayar lo que yo represento. Yo quiero representar a la clase media, a los sectores más vulnerables, de donde yo vengo, nacido y criado en esta zona central, nunca he olvidado de dónde vengo y a quienes me debo de manera preferente.
¿Y qué representa usted que no representa Francisco Vidal?
Bueno, yo soy hijo del rigor y ha sido parte de mi identidad. Jamás he dejado de saber que soy producto, bueno, accidental de la esquiva meritocracia. Y creo que tengo algunos aportes importantes, porque gracias al esfuerzo, al trabajo, al estudio, he llegado a ocupar cargos muy significativos. Conozco bien el mundo, tengo la trayectoria, tengo la experiencia. Conozco muy bien Chile, conozco lo que pasa más allá de nuestras fronteras, en un mundo cada vez más globalizado es esencial, pero tengo además las ideas, las propuestas, y tengo los apoyos de personas en mi partido y muchos independientes. Así que esta será una competencia muy fraternal, muy respetuosa, democrática. Lo que yo quisiera, sin embargo, es que sea definida por la gente, en una primaria... abierta a la ciudadanía, no por el, no solamente por militantes del partido, en otras palabras.
A propósito de la fraternidad y a propósito de las primarias y de la apertura de las mismas, ¿cuál es el arco de participantes de partidos políticos, Heraldo Muñoz? ¿A quienes ve juntos en una coalición o participando de estas instancias para definir candidaturas y programas?
Bueno, una vez que se defina el candidato o la candidata, porque no sabemos si podrán emerger otras candidaturas en el Partido por la Democracia, yo quisiera una primaria de la centroizquierda, ojalá de este pacto que hemos elaborado, que es el de la unidad constituyente. Seis partidos que van desde la Democracia Cristiana, los partidos de la Convergencia Progresista, es decir, mi partido, el Partido Socialista, el Partido Radical, más el PRO y los ciudadanos. Así que a mí me gustaría por lo menos que hubiera esa primaria, que nos pusiéramos de acuerdo en un programa, y luego en función de un programa de futuro, de una plataforma, que tuviéramos una primaria de toda la oposición. Pero una vez que concordemos en un programa, en contenidos, en propuestas del país que queremos... Porque no se trata solamente de una competencia de rostros. Como dije antes, no puede ser una competencia simplemente de personalidad o simpatía. No, tiene que ser de propuestas y de las personas que encarnan esas propuestas, por cierto.
Sí, ya se ha hecho mención de las de dificultades, incluso contrasentidos en algunos casos, pero por lo menos de dificultades o de tensión eventualmente en este caso en que va a estar mandatada una eventual convención constitucional... con la convivencia de autoridades que van a ser electas bajo la Constitución que se está reemplazando, y va a ser el caso del presidente o presidenta de la República, que va a ser evidentemente electo bajo la Constitución vigente, la Constitución del 80, a la que se le dijo ya que se le está empezando a cerrar la puerta, digamos. ¿Cómo visualiza usted? ¿Usted ve esta dificultad, ve esta tensión? ¿Cómo va a marcar el periodo que a usted eventualmente le tocaría encabezar?
Bueno, estas son las reglas del juego que aceptamos para justamente tener este cambio enorme que vimos el día domingo, para justamente llegar a la reforma constitucional que permitió el plebiscito y ahora que va a permitir la convención constitucional paritaria. Todo eso se acordó en función de un cronograma. Entonces, si bien es cierto que hay una contradicción en que un nuevo presidente de la República o presidenta de la República sea elegida o elegido en medio aún de la elaboración de una nueva constitución, esas son las reglas que se acordaron y hay que respetarlas. pero yo confío en que vamos a tener una nueva constitución que nos va a unir a todos, a diferencia de la actual que nos que nos divide entre las chilenas y chilenos, y que en definitiva entonces el nuevo presidente de la República va seguramente a presidir una ceremonia donde se va a establecer esta nueva constitución hecha en democracia por primera vez en la historia de nuestro país.
Usted hace mención de la confianza.
En la República. Claro.
Usted hace mención de la confianza y precisamente de eso se trata. No es solamente las reglas del juego, sino también de confianza, subjetividades, legitimidades también. Es decir, no solamente en lo formal que hay una convención constitucional, sino que también da cuenta de un proceso profundo donde ya se ha hecho mención, de hecho, a la vieja política, a la necesidad de una nueva política, de que el domingo también el resultado debería haberse leído también en el sentido que se está diciendo queremos a contratantes nuevos, por decirlo de alguna manera, gente nueva.
O no queremos a los otros.
Exactamente. Entonces, es esa tensión parece que es la más compleja, Heraldo, ¿no?
Yo creo que efectivamente, porque el domingo triunfó la ciudadanía, los jóvenes, las mujeres, los independientes. Y bueno, a mí me parece que tienen que tener la presencia protagónica en la convención constitucional. Por eso he dicho, los partidos no deben tratar de copar la convención constitucional, y por eso he dicho que a la brevedad debiera legislarse subpactos entre partidos políticos e independientes para que estos tengan mayores posibilidades. Mi partido también ha decidido que el 50% de sus cupos para la convención constitucional serán personas independientes, y ya nos está yendo bastante bien porque alguna gente llega directamente y entra por un banner de la página web de nuestro partido, y si bueno, coinciden con nuestros principios, con nuestros valores, esas personas se inscriben, y algunas las estamos yendo a buscar a independientes para ofrecerles, decirle, mira, aquí tienen la posibilidad de ir por nuestro partido.
¿Quién es, por ejemplo, Heraldo?
Bueno, no quiero dar nombres todavía porque algunas de
¿pero con qué perfil?
Son reservadas.
¿Sabes? ¿Pero son personas públicas, personas conocidas?
Son personas, algunas de ellas son personas públicas, sí, claro. Podría dar un nombre, a ver, la periodista Lucía López, ya. Por ejemplo. Bueno, pero hay otros. Con ella ya hemos conversado varias veces, me siento en la condición para dar su nombre. Sí. Pero hay otros y otras que creo que también van a estar en la misma disposición. La ex ministra de Transportes, también Paula Tapia. Bueno. Independiente. Uh-huh. Son dos de las figuras que ya están más o menos claras, que irían como candidatas a la convención constitucional. Sí. Así que, pero yo entiendo que además los independientes quieran ir por fuera de manera absolutamente autónoma, y les encuentro toda la razón, y por eso que entonces es importante los subpactos entre los partidos y los independientes.
Heraldo, sí, se nos va el tiempo lamentablemente, pero no quería dejar de preguntarle algo que están comentando mucho los auditores a propósito que lo pusimos hoy día como tema también, el tema del 10%. ¿Cuál es su postura a propósito de este eventual segundo retiro del 10%?
Bueno, nuestra preferencia habría sido que no, la gente no tuviera que retirar, no tuviera que recurrir a un segundo retiro de sus fondos de pensiones. Pero aquí la responsabilidad recae en el gobierno, que ha sido incapaz de proteger a la gente y de entregar nuevos traspasos directos de financiamiento para que la gente pueda sobrevivir, porque como la pandemia se extiende, hay que ir en ayuda de la gente. Y si no está eso, si no están estos traspasos, y si no tenemos un sistema de pensiones en serio, un sistema de seguridad social, yo estoy a favor del segundo retiro.
O sea, las condiciones actuales, pero, ¿usted está a favor? Si se votara hoy día, si hoy día se
sanciona. Las condiciones actuales, dado que el gobierno no está cumpliendo con el papel de proteger a la gente, de entregar de manera contundente y oportuna financiamiento para las personas que lo necesitan, y se ha retardado la reforma del sistema de pensiones, habiendo una propuesta de la oposición en el Senado que se la hemos presentado al gobierno, que ha sido analizada todos los datos, incluso con la Dirección de Presupuestos, en esas condiciones yo voy a estar a favor del retiro, del segundo retiro, aunque no es el camino ideal.
Bien. Heraldo Muñoz, presidente del PPD, precandidato presidencial, candidato.
Precandidato.
Yo no sabía que el hoyo era de su familia, Heraldo.
Así es.
Mucha gente se sorprendió, ¿no?
De unos primos, mi abuelo creó el hoyo como un depósito de licores en 1912.
¿Sí?
Yo nací y me crié en Estación Central, así que allí vivía y nació mi madre. Y bueno, así que mi identidad está muy ligada a ese barrio de Estación Central. Y el hoyo hoy día es un restaurante típico y muy cercano. Porque son de dos primos y, bueno, les tengo mucho afecto, por cierto.
Muchas gracias.
Gracias.